Bueno, la Quebrada es un, son vinos de altura, antes que nada. Cuando hablamos de vinos de altura, son vinos de alturas de sobre el nivel del mar, entre 1.500 y 2.500, hasta hay viñedos aquí en la Quebrada Humahuaca, 3.000 metros de altura. Son vinos complejos, son vinos de con alto contenidos en taninos, son muy, muy intensos, llamémoslo. Es como todo lo que sucede a esta altura, en donde hay mucha radiación, el sol tiene muy poca oposición, porque hay una gran radiación, una gran heliofanía, se llama la claridad del cielo acá. Y entonces las uvas reciben mucho, mucho sol, y eso hace que después se exprese en los vinos con mucho color, muchos aromas. Bueno, nosotros estamos ya hace 20 años acá, y desde hace 15 años que tenemos vinos comerciales. Y bueno, no para de sorprendernos la Quebrada. Una vez que uno le agarra la mano al viñedo, después puede aprovechar las ventajas comparativas que tiene la Quebrada.
Fernando, bueno, obviamente de más está decir que el vino argentino es considerado por ley la bebida nacional. ¿Cómo está viendo usted el aumento de las exportaciones también, y cómo está impulsando el aparato económico raíz, ¿no?, de un nuevo gobierno, en este caso el de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, que se están viendo diferentes índices, estadísticas y datos del crecimiento económico, de la recuperación económica después de 4 años de neoliberalismo? ¿Cómo usted lo encuentra esto también?
Bueno, Mauro, yo te diría que el vino, desde los 100 litros por habitante año que teníamos en las grandes épocas de la Argentina, a los pobrísimos 24 o 22 litros por habitante año que tenemos en este momento, son cifras que va a ser muy difícil, remontar o volver a lo anterior. El tipo de vida, el almuerzo que ya no se toma vino, se toma poco, a pesar de que durante el COVID la pandemia hizo que nos quedemos en casa, que tengamos la libertad a veces de tomarnos un vino al mediodía. Las exportaciones están creciendo en calidad, pero están muy estancadas en cantidad. Y la guerra entre Ucrania y Rusia nos vino muy mal, porque lamentablemente la exportación de mosto, que vos sabés que la Argentina, si bien hemos mejorado muchísimo la calidad del vino, y gracias a eso es que exportamos mayores volúmenes de vinos premium o de vinos embotellados de calidad, el mosto argentino es uno de los pilares, siempre ha sido de los pilares, pero siempre va a formar parte de vinos de otros países, ¿cierto? Ese mosto. Así que yo no te diría que eso está asociado ni al neoliberalismo ni al kirchnerismo. Nosotros, los productores, lo que necesitamos son reglas claras para producir. Necesitamos que no nos cobren retenciones para poder que se entienda cuál es la producción nuestra. Y con eso nosotros en el campo, tanto sea en la vid como en cualquier otro rubro agropecuario, lo que necesitamos son horizontes largos, porque imagínate un individuo como la vid, que vive 80 años o 100 años como cualquiera podría esperar algún día a vivir, vos necesitas reglas que no cambien cada 4 años, ni cada 8, ni cada 12, sino hacer planes agropecuarios de largo aliento. Esa es mi visión como productor.
Muy interesante realmente lo que nos comenta en el aire de Norte Grande Fernando Dupont, ingeniero agrónomo, productor vitivinícola de la Quebrada de Humahuaca. ¡Qué hermosos lugares! Bueno, para que sepan a todos los que están escuchando que los vinos no son únicamente de Mendoza, sino que del Norte Grande tenemos una producción exquisita. Fernando, te saluda Gustavo Yabra desde Radio Nacional de Tucumán.
Gustavo, ¿cómo estás? Mucho gusto, un gusto saludarte.
Bueno, acá estamos todos entusiasmados escuchando, porque nos estabas contando las bondades de la uva, algunas cuestiones relacionadas con la gestión de la industria, veníamos escuchando atentamente, pero vos sabés que hay algo que a mí me llama particularmente la atención, que tiene que ver con las etiquetas, por ejemplo, el vino Siruquí, de la quebrada de Humahuaca, que son etiquetas muy artísticas. Coméntame un poquito este detalle del diseño, ¿cómo lo trabajan ustedes?
Bueno, mirá, el vino y el arte están muy unidos siempre. Yo no digo que es un arte, pero quizás lo es, hacer vino. Por supuesto que nuestro enólogo para mí es un artista, Marcos Echart, pero siempre tratábamos de hacer un concurso de arte para la próxima etiqueta del Punta Corral, que es nuestro vino emblema, por la Virgen de Punta Corral. Pero después, cuando empezamos a exportar, tuvimos que dejar una sola etiqueta y no cambiarla, pero a partir de ahí se sucedieron nuevas marcas, como el Sicuri, que vos decís que el Sicuri es, y como estamos dentro de la quebrada de Humahuaca, ponerle a un vino de la quebrada de Humahuaca, ponerle, no sé, Don Rufino, qué sé yo, no sé, algo así. La verdad, preferimos identificarnos con el lugar, y gracias a Dios tenemos en la quebrada un artista plástico maravilloso, que es Emilio Arogali, que vive en Tilcara, y que es el que hizo la imagen del Sicuri y del Frank Dupont, que son dos etiquetas muy emblemáticas, porque una es un cactus muy simpático que te está guiñando un ojo, y después es otra, el Sicuri es el ejecutante del Sicus, que vos sabés que es un... los chicos acá aprenden desde muy chiquitos a tocar el Sicus o la zamponia, también se le llama, ¿no?
Realmente, bueno, qué detalle este importante, porque, bueno, vos viste que muchas veces te gustar un vino es saber el sabor concreto, de la uva y toda la parte técnica. Bueno, estamos rodeados de arte, conformando esa experiencia. Sí. Fernando, yo te quiero hacer una pregunta, yo te voy a llevar un poco al terreno del color, hablando de la experiencia en general. La verdad es que me estaba copando con el tema del plan a largo plazo para el sector, pero hay algo que no puedo dejar de preguntarte. En Humahuaca todo es rico, la comida, las bebidas y demás. Contanos, ¿cuáles son los factores del relieve que influyen en que esos vinos sean tan exquisitos?
Bueno, es muy interesante tu pregunta. Yo creo que el sol es un distintivo. Las plantas, por supuesto, no todas, pero hay plantas que le sienta muy bien el sol. Por ejemplo, la zanahoria que vos producís acá en la quebrada de Humahuaca, la remolacha, el apio. Nosotros comemos una verdura excepcional a esta altura. Eso está íntimamente relacionado con el sol. Con el sol, con la luz, las noches frescas es otra de las cosas que influyen mucho en la calidad de algunos vegetales, como por ejemplo la vid, en su uva. Vos sabés que de noche en la quebrada baja bastante la temperatura. Y el ciclo, para mí, esto como ingeniero agrónomo, después de vivir 20 años, a pesar de ser de Buenos Aires, vivo acá hace 20 años, y veo que los ciclos se alargan, en especial... en el caso de la uva, el Cabernet Franc, el Cabernet Sauvignon, el Syrah, son cepas que les viene bárbaro extenderse un poquito en el tiempo y cosecharlas tardías, en abril, en algunos casos hasta mayo. Y eso hace que los taninos, vos lo sientas, a pesar de una acidez muy refrescante, el tanino es un tanino muy complejo y muy maduro. Eso es lo que yo he podido ver, que es un distintivo de la quebrada de Humahuaca. El otoño acá es, imagínate, en una latitud como puede ser, para no decir Mendoza o San Juan, llamémosla una latitud media de la Argentina, Nosotros tenemos un sol muy, pero muy intenso en esta época, que hace que se redondeen muy bien las características que le llamamos organolépticas, que es lo que le gusta a los sommeliers hoy hablar, que es de la calidad del vino en sus sabores, aromas, etcétera. Creo que te contesté un poco largo, pero está bien.
Muy buenas tardes, Fernando Dupont. Mi nombre es Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. ¿Cómo estás?
Hola, Claudia, qué gusto. Vos sabés que Arodali, Emilio, es del Chaco salteño, es de allá y vino a vivir a nuestra Tilcara. Estuvo primero en Cafayate, después vino para acá. Así que, bueno, tenemos un exponente de ustedes acá.
Qué bueno, qué bueno. Pero mirá vos, ¿no? Cafayate primero, después Tilcara. Sabe elegir,
bueno,
la verdad.
Es para que le hagan un reportaje a Rogali, porque es un gran personaje de acá.
Bien.
De la zona.
Bueno, Fernando, de alguna manera te adelantaste a lo que te iba a preguntar. Son dos las cuestiones que me gustaría saber. ¿Cuáles son, digamos, los vinos que se hacen allí en donde estás vos, estos vinos de altura? Y también, ¿cuántas personas trabajan en este sector vitivinícola?
Bueno, es muy interesante tu pregunta y te respondo primero la segunda parte.
Bien.
Vos sabés que los cultivos perennes, que son los cultivos que se instalan una vez y que duran, como por ejemplo los frutales, el duranero, el manzano, la vid, producen un movimiento social muy importante que es antagónico a los cultivos hortícolas, como por ejemplo la lechuga, la zanahoria, todo esto que estábamos hablando ayer. ¿Por qué? Porque el régimen de tenencia de tierra del mediero a parcero, la persona que hace contratos, que muchos vienen de Bolivia, vos sabés que Jujuy es una provincia como ustedes, fronteriza con Bolivia, e ingresa un montón de gente a trabajar a la Argentina, que después se queda, son personas muy trabajadoras, muy respetables, pero que tienen un concepto sobre la parte social diferente, porque hoy están en ese lugar y mañana el dueño de la tierra le dice que no le renueva el contrato anual, sino que se lo renueva al que está enfrente. Y entonces ese trabajador, ese productor hortícola, se moviliza, creando un desarraigo a veces de los hijos. Antagónicamente, la vid, como cosa que ha sucedido y está sucediendo acá en la quebrada de Humahuaca, la gente comienza a sentarse de otro modo, cerca del viñedo, comienzan asentamientos porque la vid necesita mucha mano de obra y requiere mano de obra. Y aparte, la mano de obra de esta zona, la persona andina, tiene una conexión con el vegetal muy, muy profunda y ancestral. Te diría, nosotros podemos enseñar algunas cosas, pero vos nunca podés enseñar el cariño por el vegetal. Y acá la gente está muy conectada, tanto con los animales como por las llamas, por todo lo que son los pastores, como también con el vegetal. Le tienen muchísimo respeto. La Pachamama es, vos sabés que es uno de los de las ceremonias más importantes que tenemos acá, y todo está ligado a la madre tierra. Entonces, tenemos trabajadores excelentes, realmente excelentes, que entienden muy bien y muy rápidamente. El problema es que la zona no da para que todo se transforme en una agricultura perenne. Eso es algo utópico. Pero lo cierto es que desde que tenemos un apoyo muy importante del gobierno de Jujuy, Gerardo Morales hace años que interpretó el tema de la, digamos, de la importancia que tiene para la provincia un cultivo perenne arraigado y para el enoturismo. Fíjate que estamos haciendo en este momento, yo estoy parado en un lugar de señal que es Volcán, en la quebrada de Humahuaca, desde Tumbaya están haciendo un tren hasta Tilcara, o sea, se está movilizando mucho la zona y el vegetal tiene mucho que ver con eso. No sé si me fui muy por las ramas, Claudia.
Le decías a Gustavo hace un rato, hablabas acerca del arte, lo ligado que está a este sector vitivinícola. Y la verdad es que yo me imagino en uno de esos maravillosos lugares, en esos paisajes que tienen allí, no sé, con una copa de vino, degustando no solamente el sabor del vino, sino del paisaje, de la gente, la naturaleza. ¿Qué vino me recomendarías en el caso de que yo llegara? O sea, ¿cuál sería el primero que dirías? A ver, Claudia, probá este.
Mira, Claudia, yo seguramente te daría un vino de alguno de mis colegas, porque yo ya tengo la suficiente edad como para no ser vanidoso y la vanidad es un pecado de la juventud. Así que tengo varios vinos de colegas que te están esperando.
Ah, perfecto. Bueno. ¿Y cuál es? A ver, no sé, ilustrame un momento. Un paisaje, un horario y una copa de vino. ¡Qué maravilla! Bueno, mira, yo ya me estoy imaginando.
Mira, el atardecer en la quebrada es un... Y más en otoño, la luz que hay en este momento en toda la quebrada es maravillosa porque todavía ha quedado algo verde en las montañas. Vos sabés que acá llovió hasta marzo y no vuelve a llover hasta diciembre. Entonces... hay que aprovechar este último verde que hay en los cerros para sentarse en un lindo deck, que puede ser en la bodega nuestra, con todo gusto, mirando el viñedo, un vino tinto, yo soy de los tintos, sentado al lado de gente amiga, en buena compañía, el vino fresco, porque el vino... de la quebrada es un vino alcohólico y vos sabés que el alcohol se lleva bien con estar un poquito más frío, no está bueno que lo sirvas a temperatura de Tartagal, por ejemplo, o en Tartagal te gustaría tomarlo bien fresco en todo caso. Claro. Así que bueno, esa es un poco la recomendación que te hago para la quebrada.
Sí, claro, seguramente con las temperaturas nuestras, sí, claro. Fernando, realmente, bueno, es espectacular poder hablar con vos acerca de este tema. Acá están destacando la humildad que tenés. Realmente es un gran placer poder hablar de estos temas. Ahora, la última que te pregunto, yo soy muy curiosa y muy preguntona, mis compañeros saben. Cuando vamos a degustar de un buen vino, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar el color, percibir el aroma, mantenerlo segundos en la boca. O sea, ¿cuáles son las recomendaciones, esos tips que nos das?
Bueno, lo primero es estar atento a la persona que te recomendó el vino, el sommelier. Hoy hay una gran cantidad de chicos, de gente joven que se ha volcado a la sommelería y hay muy buenas escuelas en la Argentina y en cada buen restaurante o en cada restaurante hay mozos que se llaman sommelier que están capacitados para orientarte. Después yo miraría la copa antes de ponerle el vino que elegiste o que te sugirieron, vería que la copa no tenga aroma a detergente o aroma a jabón. Muchas veces... Todo se empantana en el momento en que te sirven un buen vino porque la copa no estaba debidamente faginada. Por eso son tan importantes las preparaciones de los sommeliers. Después, te diría que cuando vos pongas el vino, lo sirvan, vas a ver, inmediatamente vas a ver el color, que es la primera impresión que vos tenés, después... tiene que ser un color vibrante, tiene que ser algo chispeante que te invite a probarlo. Después, viene la parte del aroma. La copa tiene que ser una copa que te permita a vos, inmediatamente que lo sirvieron, tomar una, así como quien te dice, tomarlo con la nariz al vino, porque ahí se siente ya qué trabajo tiene. Hay veces que hay vinos que tienen mucha madera, que opaca completamente el sabor del vino. Y después viene la parte gustativa. Y ahí yo creo que vos tenés que maridar bien con la comida con la cual vas a pedir. Yo hay veces que hasta pregunto primero, mira, ¿tinto o blanco? Tinto, muy bien. En base al tinto, elijamos la comida. Y no al revés, elegir la comida y después el vino. Pero bueno, son pareceres. Claudia, lo importante es que el vino...
Ah, mirá vos, qué interesante.
Lo importante es que el vino hoy en la Argentina, y ni hablar, no hablemos del valor o del precio, ¿no? Porque son hoy los vinos argentinos, por calidad, yo creo que son los mejores del mundo. Por calidad-precio.
Bueno, muchas veces se habla, ¿no?, de las razones o de los efectos beneficiosos de tomar una copa de vino en cada almuerzo, en cada comida. Queríamos consultarte justamente qué tan beneficioso o cómo le hace los efectos en el cuerpo, ¿no?, el tomar un buen vino a veces.
Bueno, vos lo dijiste muy clarito, un buen vino. El primer efecto del buen vino es darte un gusto. Creo que eso es muy importante en la vida. Después viene la parte médica, que es que vos en nuestras venas tenemos una pared con cierta cantidad de grasa que tarde o temprano empieza a interrumpir el flujo sanguíneo. En algunos casos ese colesterol es muy alto, en otros no tanto, pero no dejemos de pensar que el vino, y particularmente el vino tinto, tiene un contenido de sustancias que contribuyen muy favorablemente al flujo sanguíneo, a una mejor frecuencia, no sé si frecuencia, porque no tengo ese dato, pero sí una mejor un mejor estatus cardíaco de la persona. Ahora, obviamente, hay que cuidarse de todas las cosas, ¿no? Obviamente, no es que el vino, por tomar vino vos vas a tener ya directamente. Y por supuesto que con moderación, porque yo como siempre digo, es mejor juntarse entre dos, tres amigos y comprar una buena botella de vino, una buena botella de vino y degustarlo y charlar, como recién hablábamos con Claudia, con un lindo lugar o con una linda temática, una linda conversación en un lindo lugar. Es mejor pagar un vino de buena calidad y que no te va a costar tan caro si lo dividís entre dos, tres personas. Eso es mejor que tomarse a veces un vino, digamos, más o menos, por decirlo, y tomarte vos todo un litro, ¿no? O sea, es una... Yo apunto siempre a tomar calidad y a comer calidad, ¿no es cierto?